Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hasta hace hora y media más o menos teníamos pensado contarte lo último sobre la guerra, claro. Pero la actualidad manda y Juanma Moreno Bonilla ha anunciado una comparecencia sorpresa y anuncia elecciones andaluzas el domingo 17 de mayo.
Donde he transmitido mi decisión de disolver el Parlamento de Andalucía y convocar elecciones autonómicas para el domingo 17 de mayo. Ese día los andaluces seremos llamados a decidir nuestro futuro 4 años después de las últimas elecciones autonómicas. El domingo 17 de mayo es una fecha idónea para facilitar la máxima participación posible.
Hablamos de unos comicios autonómicos, otro, pero sin duda se va a leer en clave nacional mucho más. Extremadura, Aragón, Castilla y León, allí vimos películas diferentes a lo que podemos ver en mayo, porque, claro, comprobaremos la efectividad de presentar a la vicepresidenta primero del gobierno como candidata autonómica, María Jesús Montero, más que mano derecha de Pedro Sánchez. Mañana podría participar en su último Consejo de Ministros.
Tengo que admitir que a lo largo de estos años han habido muchas voces que me han animado a que tomara la decisión de anticipar las elecciones porque mis adversarios políticos no tenían ni siquiera un candidato. Hacerlo habría sido legítimo y también hubiera sido legal. Pero siempre tuve claro que había que llegar hasta el final de la legislatura. Algo que no ocurría en esta tierra desde el año 2012, hace 14 años.
Mensaje claramente dirigido al PSOE y a la izquierda del PSOE. Además de María Jesús Montero, sabemos que el líder de Izquierda Unida, Antonio Maillo, liderará la lista por Andalucía. Podemos no ha aclarado si irá en solitario o harán un frente común. Vox no tiene candidato oficialmente, pero su líder, Santiago Abascal, ya ha defendido la elección de Manuel Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento andaluz. Juanma Moreno aspira a otra reelección tras obtener hace 4 años la primera mayoría absoluta del PP en Andalucía. En 2019 llegó a presidir, tras un acuerdo de gobierno con Ciudadanos, otro para la investidura con Vox. El presidente andaluz dice que ir a las urnas va a permitir a Andalucía afrontar los próximos meses con plena capacidad política e institucional en un contexto económico que exige estabilidad y anticipación.
Votar cada 4 años con la legislatura cumplida y habiendo aprobado 4 presupuestos es normalidad democrática. La estabilidad política se ha convertido en una seña de identidad de nuestra tierra, de Andalucía.
Por cierto, escucharemos a Juanma Moreno mañana explicarse aquí con Herrera en COPE por la mañana. Noticia de la noche, sin duda, elecciones en Andalucía el próximo domingo 17 de mayo. La campaña arrancará el viernes 1 de mayo. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay. Ignacio, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Ángela Martialay, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
No estaba pensado a posta que hoy hubiera 2 andaluces en la tertulia, pero ha tocado, Ángela, estaba más o menos cantado, faltaba por saber el día, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que entre mediados de mayo y la primera quincena de junio era más o menos lo que se pensaba como posibles fechas para que Juanma Moreno convocase. Al final, el presidente de la Junta de Andalucía se ha adaptado también, aunque pueda parecer en otros puntos de España raro, pues un poco a las festividades locales que movilizan muchos andaluces, como por ejemplo es el Rocío o la Feria de Sevilla, etcétera.
O la visita del Papa,
que es el 6 de junio, ¿cierto? Claro. Después, para elegir esta fecha. Pero bueno, más allá de que esta convocatoria va a obligar a Pedro Sánchez a hacer una pequeña remodelación del gobierno, porque María Jesús Montero ha querido apurar como vicepresidenta, lo que faltaba por saber en Andalucía era eso, exactamente cuándo iba a convocar Moreno.
Camacho.
Pues bueno, yo creía que lo iban a anunciar mañana, porque los últimos días ya había corrido fuertemente la idea de que iba a ser el 17, pero mañana es cuando se firma el decreto. Yo pensaba que iba a haber consejo de gobierno y lo iban a convocar mañana, pero iban a anunciar mañana. Pero se ha adelantado un día el presidente Moreno. Y efectivamente, bueno, lo ha contado bien Ángela, la otra fecha era el 31 de mayo, posible. después del Rocío, y luego ya te metías en junio, efectivamente viene el Papa y el 11 empieza el Mundial, que quita mucha atención y quita televisión y quita mucha atención de la opinión pública, ¿no? Y bueno, pues yo creo que el presidente Moreno ha tirado por esta calle porque no está en mal momento y la política se ha vuelto tan volátil que en cualquier instante te aparece un contratiempo. Y oye, mientras antes mejor, ¿no?
Claro.
Lo más rápido era el 17, es un adelanto de un mes, o sea, la legislatura completa. De todas maneras, el de esta semana iba a ser el último pleno del Parlamento, porque si no convocaba el 6 de abril, con lo cual ya viene la Semana Santa y luego el 6 de abril. Y ha pesado eso, la idea de que ha habido un accidente de tren, que ha habido una tormenta, mira, vamos a cortar lo más posible los plazos, no nos vayamos a encontrar otro lío.
Pues vamos a preguntarle a Alberto García Reyes, que es el director de ABC Sevilla. Diré, Alberto, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, compañeros, ¿qué tal?
Gracias por atendernos, que imagino que
hola,
estás...
Hola, jefe.
Imagino que estás en... Bueno, oye, estamos rodeados de jefes y de directores. Digo que ¿cómo llega Juanma Moreno a estos comicios? Apuntaba Ignacio el tema del tren, luego las inundaciones. A pesar de todo, en los últimos meses, ¿Juanma Moreno está más reforzado, Alberto?
Claro, yo creo que esa es una de las claves principales. Había tenido una crisis, probablemente la más fuerte de toda su etapa como presidente de la Junta de Andalucía, con el asunto del cribado del cáncer de mama, y con posterioridad a esa crisis vinieron el accidente de Adamu, donde mostró un perfil institucional el presidente de la Junta, que le reconoció nada menos que el ministro Óscar Puente, que es dado a reconocer pocas cosas en sus rivales, o más bien todo lo contrario, es dado a no reconocerlas, y luego las inundaciones, que fueron además muy duras para muchos andaluces, porque han sido unas inundaciones muy llamativas en el sentido en el que no afectaron a una zona de Andalucía concreta, sino a muchas andalucías. A nosotros nos gusta explicar muchas veces, porque a veces de una manera ilustrativa se entiende mejor, ¿no? Andalucía es Portugal tumbada. Es un territorio muy grande donde tenía que acudir a muchos frentes, y también mostró un perfil de colaboración y de institucionalidad que ha sido muy bien recibido por los andaluces. Entonces, una vez pasada la crisis del cribado y después de estas dos situaciones, más la coyuntura que hay con las elecciones que se han producido en Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde hay bloqueos, donde no termina de haber acuerdo, él ha pensado que era un buen momento para intentar frenar a Vox y adelantar técnicamente un mes las elecciones. Como dice Ignacio, ya se sabía desde hacía por lo menos una semana que esa fecha se estaba barajando, y al final pues se ha consumado.
¿Cómo ves a María Jesús Montero? Digo, después de la actuación estelar de lo de las lenguas andaluzas, que a mí me parece inolvidable, insuperable, ¿cómo la ves?
Bueno, la veo débil. Es una candidata... Es que en María Jesús Montero confluyen muchas cosas que nos llevan al análisis de su debilidad. Primero, ella ya fue consejera en gobiernos de la Junta de Andalucía, consejera de Sanidad, que es donde ella quiere plantear el combate electoral en la sanidad andaluza, cuando ella tiene un pasado como consejera de Sanidad que no es para presumir mucho. Y también fue consejera de Hacienda, desde donde reclamó cosas para Andalucía, que ahora como ministra de Hacienda ha negado, o peor aún, no es que las ha negado, es que ha hecho exactamente lo contrario, como por ejemplo en el tema de la financiación, pedir una cantidad cuando era consejera, que luego, en virtud del privilegio catalán y del cupo catalán, le ha escatimado a Andalucía. Eso ya le convierte en una candidata complicada, pero además su vinculación directa con el sanchismo, que no tiene fuerza en estos momentos en Andalucía, el partido está más débil que nunca, el partido viene también del escándalo de los ERE. A mí me parece que el gran problema de Juanma Moreno no es María Jesús Montero, es más bien Vox en este momento, que es el que tiene las opciones de hacer tambalear la mayoría absoluta. pero María Jesús Montero no es una candidata sólida, por lo menos las encuestas así lo confirman hasta ahora.
Y precisamente, termino, Alberto, Vox, ¿tú crees que es más o menos sencilla la mayoría absoluta o Vox va a estar ahí también creciendo?
Es que hay que tener en cuenta una característica de Andalucía que la convierte en una comunidad muy compleja para las elecciones. Tiene 8 provincias y la mayoría absoluta que consiguió Juanma Moreno hace 4 años está directamente vinculada a los diputados que le cayeron en los restos de última hora, que le permitieron dar el salto. Estaba claro que iba a tener una mayoría sólida como para gobernar incluso en solitario, pero nadie daba en las encuestas la mayoría absoluta. En este caso, Vox, que tiene una tendencia al alza, no en Andalucía, sino en toda España, tiene en algunas provincias una presencia fuerte. Por ejemplo, en Almería o en Huelva ha crecido mucho. También en algunas partes del litoral malagueño ha crecido mucho Vox en los sondeos en los últimos 2 años. Ahí puede tambalearse 3, 4, 5 diputados que pueden caer hacia un sitio o hacia otro y poner en duda esa mayoría absoluta. Lo que no está en duda de ninguna manera en estos momentos es la victoria rotunda y con mucha diferencia de Juanma Moreno, sobre todo, y del PP en Andalucía, sobre todos sus rivales.
Pues
parece que está consolidado.
Estaremos atentos y nos veremos otra vez pronto. Alberto García Reyes, director de ABC Sevilla, gracias, como siempre.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Adiós, Alberto. Camacho, ¿mayoría absoluta posible?
Muy difícil, ahora mismo muy difícil. Vamos a ver, siempre con la cláusula jurídica de sic rebus stantibus, es decir, estando así las cosas. Estando así las cosas, como acaba de decir Alberto García Reyes, la mayoría, para que los oyentes, sobre todo no andaluces, sepan, la mayoría son 55 diputados de 109. El PP tiene 58, es decir, se puede permitir perder 3 para conservar la mayoría absoluta. Por las razones que acaba de explicar Alberto, tanto la dispersión provincial como la correlación de fuerzas, Lolog y el crecimiento de Vox, que sacó un 14% en el 2022, perdón, un 13,47 con 14 diputados, con que se vaya 2-3 puntos arriba, que es lo normal, se mete en el 16-17, y con eso lo normal es que suba 2 escaños en Almería, uno de los cuales se lo puede quitar al PSOE. Ojo, Almería, porque vos se va a aproximar mucho al PSOE. Uno se lo puede quitar en Almería, otro en Huelva y otro en Málaga. Y a partir de ahí, el siguiente que baile, como lo pierda el PP, se ha quedado sin mayoría. Por uno, pero ya se ha quedado sin mayoría. Yo calculo que la previsión razonable es que en vez de 58, saque 53 aproximadamente, se queda 2 de la mayoría, que le hará incómodo la legislatura, no cuestionará, yo creo que ni siquiera su gobierno en solitario, porque faltándole 2 escaños no va a dejar entrar a Vox.
Sí, pero es una jodida.
Pero efectivamente, claro, sobre todo después de haberse acostumbrado a una mayoría muy, muy cómoda, ¿no? Esto, insisto, pues estando así las cosas, luego pueden pasar. Por cierto, hablabais antes de María Jesús Montero. María Jesús Montero tiene que dimitir ya los próximos días para presentarse candidato.
Sí, todo pinta.
Vamos, podría no hacerlo, pero se ha dicho que lo iba a hacer.
Todo pinta que mañana podría ser su último Consejo de Ministros. El tema mayoría absoluta o no. Ángela.
A mí me parece muy difícil, por varios motivos. En primer lugar, porque desde el año 22, con esos 14 escaños que dice Camacho, que ha recordado que tiene en el Parlamento Andaluz Vox, después, en las convocatorias electorales, el partido de Abascal ha ido subiendo, y lo hemos visto en los últimos comicios, aunque no haya superado ese 20% en Castilla y León, pero ojo, ya en Castilla y León partía de una posición muy holgada en esa región. Y luego yo quiero recordar que en el año 22 la candidata de Vox fue Macarena Olona, y yo le tengo aprecio personal a Macarena Olona, pero yo creo que la campaña que hizo en Andalucía era manifiestamente mejorable. Con lo cual, yo creo que entre la corriente que hay, donde al partido de Abascal no le está penalizando ni la convulsión interna, ni el quitarte de en medio a las voces discrepantes, ni que puedan tener estructuras opacas o no, como están denunciando algunos de sus exlíderes, en el partido donde eso no le está penalizando nada y está subiendo, a mí me parece muy muy difícil que Vox no vaya a superar esos 14 escaños. Y luego, por la aritmética que ha planteado muy bien Camacho, es muy difícil que Juanma Moreno pueda mantener la mayoría absoluta. Ahora, yo creo que la campaña, el perfil de Juanma Moreno es el de un político que se intenta centrar sobre todo en la gestión y huir de las polémicas. Ha tenido situaciones muy comprometidas, y la última quizás la de Adamuz, donde no ha querido en ningún momento confrontar ni con el gobierno ni con el ministro, sino todo lo contrario. Y yo creo que él sabe que para poder mantener una mayoría holgada en Andalucía tiene que hacer una campaña basada y centrada en los problemas regionales, en la gestión, y huir de tratar de polarizar o de llevar al terreno nacional la campaña. Además, ahí es donde le va a sacar ventaja a su contrincante, porque María Jesús Montero no se puede disfrazar de otra persona y quitarse lo que ha hecho como vicepresidenta de Sánchez en los últimos años. A mí me parece muy difícil que le vayan a perdonar el cupo catalán, el privilegio y la posición favorable a los independentistas, etcétera, etcétera.
Dejadme que dé paso a Bustos, porque creo que a lo mejor nos da algún enfoque nuevo sobre el tema de Andalucía. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches. Pues el ciclo electoral no se detiene. Ya tenemos fecha para las elecciones andaluzas. Estas sí que son una prueba definitiva. La primera vuelta de las generales, la llaman algunos, 17 de mayo. ¿Por qué ha elegido Juanma Moreno esta fecha, cuando se hablaba más bien de finales del mes de mayo? Porque creo que se está intentando anticipar un escenario de incertidumbre global que no beneficia a ningún candidato. Él puede, antes de que se deteriore la situación económica, de la incertidumbre por la guerra, del impacto económico que va a tener, quiere presentarse como el gobernante que da certeza, que con las buenas encuestas que tiene puede tranquilizar, digamos, a los ciudadanos de Andalucía, casi 10 millones de habitantes, no lo olvidemos, y enfilar el camino de Feijóo hacia la Moncloa. En cambio, para María Jesús Montero va a ser un calvario. Hay algunas encuestas que dicen que lucharía incluso por un empate con Vox. Yo creo que no va a subir tanto Vox, pero creo que María Jesús Montero va a horadar el suelo electoral del PSOE. Va a tener que dejar en los próximos días el gobierno y va a tener que ponerse a defender una gestión que en Andalucía no deja buen sabor de boca después de sus privilegios a los separatistas catalanes.
Pues apuntado queda. Te escuchamos mañana a partir de las 6 en Herrera en COPE. Tertulia con Ángela Martialay, con Ignacio Camacho. Os iba a preguntar por ese pulso Feijóo María Jesús Montero y si coincidís o no, Ángela, en el apunte de Jorge, que esto puede marcar de un modo u otro el camino de Feijóo a la Moncloa. Digamos, por traducir o por buscar otra versión, si estas elecciones andaluzas son más en clave nacional que Extremadura, Aragón y Castilla y León.
Hombre, Andalucía es una región muy importante y estábamos yo diciendo que Moreno encarna ese perfil de la moderación y de un PP centrado. A mí me parece muy difícil, entre otras cuestiones, que no vaya a suponer un cambio de ciclo, porque ese cambio de ciclo político ya lo hemos visto cada vez que se han producido unas elecciones autonómicas donde la derecha viene recabando más del 50% de los votos. Además, hay otra cosa que no hemos comentado y que yo creo que al PSOE en la convocatoria a mediados de mayo le viene también fatal, porque durante un mes va a estar el juicio en el Supremo a Ábalos, a Koldo y al señor Aldama, y al empresario y al comisionista Aldama. Pero ojo, donde van a tener que declarar las señoritas de compañía que han sido enchufadas en empresas públicas y nunca han trabajado, donde se va a hablar de sobres en el partido. Durante un mes, todos los días, en los periódicos y en el telediario, es decir, donde se va a ver la corrupción que afloró en el gobierno de Sánchez y en el Ministerio de Transportes. Si esto es el trampolín de Feijóo hacia la Moncloa, hombre, a mí me parece que es difícil, pero también creo que el PP es especialista en meter la pata a nivel nacional en campañas de las generales. Es difícil que ese cambio de ciclo que ya se viene viendo en el último año pueda truncarse. Quiero decir, es que lo que ha demostrado la gobernabilidad con este Frankenstein a la máxima potencia es que no es posible. Es decir, es que al final no puede sacar adelante presupuestos generales del Estado.
Claro.
Es que sudas la gota fría cuando tienes que sacar un decreto en el Parlamento. Yo sí que creo que la gente quiere seguridad y estabilidad.
Camacho.
A ver, las últimas elecciones andaluzas fueron en junio de 2022 y las ganó el PP con una arrasadora mayoría, como acabamos de decir. Un año después, Sánchez aguantó en el poder con su carambola Frankenstein, pero aguantó. Quiero decir con esto que, aunque sociológicamente Andalucía representa en buena medida gran parte de la sociedad española, con sus diferentes capas, con sus sectores productivos diversos, etcétera, etcétera, tiene campo, tiene litoral, tiene ciudades grandes en el interior, tiene una cosa que no tienen las demás regiones, casi ninguna, que son agrociudades, es decir, ciudades intermedias en el interior, que tienen una sociología electoral muy concreta, habitualmente muy institucionalista, siempre votaban al PSOE y ahora votan al PP. Pero donde sí, la izquierda tiene una representación importante, etcétera. Pero no tiene nacionalismos. Eso hace que las cuentas electorales sean más claras. No hay partidos nacionalistas. Andalucía es una nación, tiene masa crítica, decía antes Alberto, es Portugal tumbada. Tiene masa crítica de población y de territorio para ser una nación. Pero no tiene sentimiento de nacionalidad, claro, no tiene un sentimiento de una españolidad muy fuerte, ¿no? Entonces no hay nacionalismo. Lo hubo en los años, hasta los años 90, y siempre tuvo una presencia muy, muy reducida. Nunca pasaron de 5 o 10 diputados en el Parlamento andaluz, quiero decir. Entonces, ese factor hace que la extrapolación sea complicada. Digamos que sociológicamente sí. Pero la matemática, al final las elecciones son una operación matemática, son una operación aritmética, que no se nos olvide esto. Uh-huh. Y tiene mucho que ver la distribución provincial, etcétera. En Andalucía es verdad que hay 8 provincias, que eso proporciona una dispersión de la atribución de escaños, pero también es verdad que esas provincias son en general bastante homogéneas en el número de diputados. La mayor tiene, creo que 18 y la menor 11. Mientras que en España están los 30 y tantos de Madrid y Barcelona, y los 2 de Soria, pasando porque hay 25 provincias que tienen menos de 5 diputados, 5 o menos. Entonces, eso, la distribución electoral, claro, hace que muchos votos se vayan a la basura, etcétera, etcétera. Es decir, cuidado con las extrapolaciones aritméticas. La sociológica sí es muy parecida.
Ignacio, hablando de la reina de Roma, querías poner el foco en una noticia que afecta a María Jesús Montero. La Fiscalía Anticorrupción se querella contra el número 3 de Hacienda por cohecho. José Antonio Marcos San Juan, ojo, número 3, está investigado por cobro de comisiones a cambio de archivar pleitos fiscales. El delito estela, ¿eh? Cuando saltó el escándalo, dimitió, pero María Jesús Montero dijo que eran noticias mentira y fango. Pues toma.
Uy, bulo.
Pues toma.
Fango y bulo. Ya entonces había una investigación de la UCO. Es decir, que estaba negando la evidencia que había una investigación de la UCO. Bueno, ahora lo que hay es una querella de la Fiscalía Anticorrupción. No es pequeño, es un pavo. Es el presidente del Tribunal Económico Administrativo Central. Cualquiera de nuestros oyentes.
Que la gente no se corta un pelo, macho.
Cualquier contribuyente que nos esté oyendo, que haya tenido un litigio con Hacienda, sabe lo que es el Tribunal Económico Administrativo, que es el tribunal que resuelve los litigios con Hacienda, por la vía económico-administrativa, no por la vía penal ni la civil. Es decir, es un señor que mandaba mucho en la cosa. Y además lo pone el Consejo de Ministros. Es decir, es un cargo directo del Consejo de Ministros. Cosa que a mí me parece, en fin, que no está bien diseñado eso, pero como la organización tributaria está hecha por el Estado en su propio beneficio y en perjuicio del ciudadano, pues al presidente del Tribunal Administrativo de Hacienda lo pone el gobierno. Bien, lo pone María Jesús Montero. Este es un señor que hacía, presuntamente, está acusado, está querellado por paralizar pleitos fiscales
a cambio de pasta.
Diferente empresa, a cambio de mordidas directas.
Sí,
y además
sí.
hay una grabación en los Unidos donde dicen los empresarios y tal, dicen, no, esto es para él y no sé cuánto, y además hay que repartir más y tal y cual, una cosa desquiciada. Es decir, ¿En qué se diferencia de lo de Montoro? Bueno, de Montoro era un poco más artificial, más artificioso. Era montar un despacho paralelo para los impuestos que no subía al resto de los españoles, siempre presuntamente, para los impuestos que no subía al resto de los españoles, enseñarle a las grandes empresas cómo podían evadirlos. Esto es, presuntamente siempre, que se llevaban el dinero y echaban los pleitos al cajón, así de sencillo. O sea, una cosa brutal, brutal. Y María Jesús Montero, pues no se enteraba de nada, como no se enteraba del otro por el que puso la mano en el fuego, y del número 2 y del número 4, bueno, y de todos los que tiene rodeado.
Y que se le puede complicar más la campaña, no solamente por el juicio de Ábalos, sino yo quiero recordar que el exvicepresidente de la SEPI, que fue detenido junto a Leire Díez, era el protegido de María Jesús Montero, que seguía haciendo y deshaciendo la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales lo que le daba la gana, porque tenía bajo el amparo político de Montero. Esa causa está bajo secreto de sumario. La UCO está ahí analizando el material y va rapidito. Todavía se le puede complicar más la campaña a la todavía vicepresidenta Montero.
Pues no hace más que mejorar.
Van a montar una campaña sucia. Llevan algún tiempo acumulando. Llevan algún tiempo acumulando.
Está para presumir.
Sí, pero llevan algún tiempo acumulando papeles con la sanidad, moviendo sus terminales mediáticas y tal. Van a montar una campaña, van a intentar hacer el máximo ruido posible. Es que están en serio riesgo de quedar por debajo de los 30 escaños de Juan Espada, al que quitaron por sacar 30 escaños. Y creo que Juan Espada no era peor candidato que María Jesús Montero. Y además es un hombre mucho más templado, más institucionalista, por eso lo pusieron al principio, pero claro, ya luego dijeron que no, que sanchismo puro y duro y tal. Bueno, esto, a ver, a Sánchez le importa lo que le importa, pero no es lo mismo María Jesús Montero que el señor este de Soria que se ha presentado en Castilla y León con un resultado digno, por cierto.
Sí, sí. Oye, propuesta de Ángela Martialay, y así ya termino con las propuestas políticas, que luego nos vamos a lo de Irán. Yolanda Díaz ha presumido del pulso que echó el viernes a la parte socialista del gobierno. La vicepresidenta, con el resto de ministros de Sumar, ha pedido movilizarse en la calle. Todo pinta que Podemos anuncia la abstención para el otro decreto. El PP envía una carta a Bolaños para pedirle más ayudas. ¿Por dónde lo pillas, Ángela?
Hombre, ahí la movilización, el llamamiento que ha hecho la vicepresidenta del gobierno a la movilización, me parece el mundo al revés. Es decir, una vicepresidenta del gobierno que pide que se movilice la calle, cuando normalmente la calle se moviliza contra las decisiones que adopta un gobierno. Ahora es al revés. Una vicepresidenta que, para forzar a la oposición, pide a la calle que se movilice. Empezando por ahí. Y luego, al final, Sumar lo que ha hecho es sacar todo el músculo que le queda dentro del gobierno y que no tiene como refuerzo en las encuestas ni en las citas electorales para darse a valer y al final chafar a Sánchez esas medidas contra la guerra de Irán. Veremos a ver qué pasa el jueves en el Congreso de los Diputados con el principal de los dos decretos, donde Podemos ya ha dicho, ojo, nos vamos a abstener, pero el gobierno va a quedar en manos del PP, que ha pedido esa deflactación del IRPF, y en manos de Junts, que es absolutamente imprevisible. A mí me parece que lo evidente es que Yolanda Díaz está tratando de posicionar a su espacio político con una medida que a mí lo que sucedió el pasado viernes en la Moncloa me parece insólito y desconozco, pero me asombraría mucho que pasase en cualquier democracia avanzada que unos ministros se niegan a entrar al Consejo de Ministros y lo paralizan y lo bocotean durante más de 2 horas. Y así vamos, de sorpresa en sorpresa.
Camacho, en un minuto, porfa.
Bueno, primero, no sé cuánta gente van a movilizar, pero yo me tentaría la ropa antes de intentar sacar a la gente de la calle, porque el fiasco puede ser monumental, monumental. Y luego, pues esto, un sainete, el gobierno discutiendo consigo mismo, unos que se van aparte. Y esto que dice Ángela, que es muy curioso, no nos abstenemos, Podemos y tal, nos vamos a abstener para que el gobierno dependa de la derecha, o sea, para que el gobierno tenga una mayoría transversal. Y esto, pero es que esto lo dicen porque saben que al gobierno le molesta tener que depender del principal partido de la oposición para consensuar, que es de lo que se trata, consensuar unas medidas en apoyo, en socorro de todos los españoles, de la mayoría de los españoles.
Hombre, porque al gobierno no le importa negociar con los siete grupos pequeños, pero no le gusta negociar con el PP.
Con el grande, que es el que le garantiza la mayoría siempre, una mayoría casi de 3/5. Entonces, esta es la gran anomalía política española, pero se ha instalado con una cierta naturalización, ¿no?
Es verdad. Déjame dos minutos que enseguida vengo. Hola, Palo.
Hombre, hola.
¿Qué pasa?
Nada.
Hombre, hola, como llevas aquí viéndome.
No, que me alegra verte.
Desde las 4 de la tarde.
También es verdad.
Digo que mensajito de Mutua.
Sí, señor. Y además a lo mejor a ti también te pasa, te ocurre que tu compañía de seguro no para de subirte el precio cada año. Es algo increíble, ¿eh? Bueno, estarás contento. Bueno, pues no te preocupes porque hay solución. Es hora de irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama, marca al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Tú, si quieres preguntar si 17 millones son un buen regalo de madre, pregunta. Pero piensa que es raro que a alguien no le vaya a gustar. A menos que no los tenga ya. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Mercedes-Benz, tu furgoneta es solo el principio, porque más allá de la compra, seguimos a tu lado ofreciéndote todo lo que necesitas. Desde financiación a tu medida, hasta soluciones de movilidad con servicio 24 horas y Mobilovan. Además, evita tiempos de inactividad con Van Uptime Monitor. Con Mercedes-Benz, tu negocio nunca para.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Hola. Sí, sí, soy yo, el de la radio, y te hablo a ti. A ti. Ese impacto en el parabrisas no se va a arreglar solo. ¿Y el salpicadero? Tampoco se limpiará mágicamente. Te doy una solución. Ahora si reparas o sustituyes tu parabrisas en Crystal Box, te regalamos un kit de limpieza para que tu coche quede como nuevo. De nada. Crystal Crack, Crystal Box.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Los mandatarios europeos son perfectamente conscientes de las consecuencias de este conflicto. Imagina también las consecuencias migratorias. Si la guerra de Siria causó la crisis migratoria que causó, imagina ahora, irán 90 millones de personas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Ángela Martialay. Los dos coincidís en que la noticia del día, en clave mundial, por supuesto, es el anuncio de Trump sobre Irán. El presidente de Estados Unidos dice que está hablando con el régimen de Teherán, que han sido ellos los que le han llamado, que cree posible un acuerdo. De momento, paraliza 5 días los ataques a infraestructuras energéticas iraníes. Lo que ha hecho inmediatamente es que las bolsas han subido, ha bajado el gas y el petróleo.
Estamos teniendo buenas conversaciones. Quieren la paz. Han acordado que no tendrán armas nucleares. Creo que hay una muy buena posibilidad de que terminemos logrando un acuerdo. Así que le damos 5 días y luego veremos a dónde nos lleva eso. Yo diría que al término de ese plazo podemos tener un muy buen acuerdo.
Irán niega que haya una negociación. Dicen que les han contactado a través de terceros, que no están negociando. Sin embargo, fuentes bien informadas me dicen que el iraní de contacto es un tal Mohammad Bagher Khalibaf, o Khalibaf, algo así, antiguo jefe de la Fuerza Aérea de la Guardia Republicana, exalcalde de Teherán, nuevo hombre fuerte. Este también tiene currículum de trinque, según parece. Parece que es con este con el que están hablando los americanos y, bueno, pues habrá que veremos si se confirma o no. Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
¿Te pega esto que acabo de contarlo, el tal Mohammad Bagher Khalibaf?
Lo que ha habido son contactos efectivamente con el presidente del Parlamento y es la persona a la que en este momento la Casa Blanca está identificando como un punto de contacto. Un punto de contacto que ha iniciado estas negociaciones con el propio Jared Kushner, el yerno de Trump, y con Steve Witkoff, que es su enviado especial. Y a partir de ahí, después de esas negociaciones, está claro que Trump considera que el régimen está muy dividido, que el ayatolá no tiene, el nuevo ayatolá, ¿no? Mojtaba Jamenei, no tiene la fuerza necesaria como para seguir con una negociación que represente a todo el régimen. Está este muy dividido y muy golpeado. Así que han decidido identificar esa línea. Lo importante ahí, Ángel, es que realmente Estados Unidos apoya a esa facción, porque si negocian con él, están apoyando que tenga la solución a ese problema, ¿no? De Khalibaf, ¿no? Que es la figura dura, ¿no? Del régimen, pero a la vez un interlocutor reconocido y que puede tener, a la larga, parece un poco extraño decirlo ahora, pero el apoyo de Estados Unidos para tomar el control del país.
Bueno, pues estaremos atentos. Oye, una clave que me parece interesante, en los últimos días, no sé si tú lo ves igual, ¿está aumentando la opinión interna en todos los, desde todos los ángulos para que esto pare desde Estados Unidos?
Sí, está efectivamente aumentando la negociación interna para que se detenga la misión, ¿no? Porque ha habido una gran división entre el electorado republicano, Ángel. Ese es el problema, ¿no? Ya estaban los demócratas en contra de esta misión desde un principio, ¿no? Y está claro que incluso en el Capitolio intentaron pararla con la ley de resoluciones de poderes de guerra, ¿no? Que es normalmente dice que el Capitolio es el que declara la guerra. Bueno, ahora los republicanos, sobre todo después de la dimisión la semana pasada de Joe Kent, aquel jefe de la unidad antiterrorista del que hablamos, pues ahí él ha empezado a dar entrevistas a medios muy trumpistas y a partir de ahí está hecha esa división interna en el movimiento MAGA y es lo que un poco empuja a Trump a intentar por todos los medios, Ángel, en realidad parar esto, ¿no? Primero con el ultimátum de 48 horas que acaba la hora y ahora de 5 días que acaba en la madrugada del viernes al sábado. Desde luego el presidente está intentando parar por todos los medios, Ángel.
Seguimos. Gracias, David.
Gracias a ti, hasta luego.
Nos vamos hasta Jerusalén. Ahí está nuestro compañero Guillermo Azábal. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Oye, Netanyahu confirma, ha hablado hoy con Donald Trump. ¿Qué dice el gobierno israelí sobre estas negociaciones? Veremos.
Pues tras toda la tarde en silencio, Netanyahu ha dicho que ha hablado con su, y abro comillas, amigo Trump, y que este le ha transmitido que existe la posibilidad de llegar a un acuerdo para alcanzar los supuestos objetivos de guerra de Israel y Estados Unidos. Como siempre, el tono de Netanyahu sobre Trump, mucho más que cordial, pero ojo, porque vamos a escuchar su mensaje final, porque como ha ocurrido durante todo el día de hoy, Israel va a seguir bombardeando como hasta ahora.
Un acuerdo que protegerá nuestros intereses vitales. Al mismo tiempo, seguimos atacando a Irán y al Líbano. Estamos con el programa de misiles y el programa nuclear y continuamos perjudicando gravemente a Hezbollah.
Ángel, además, desde el ejército israelí siguen manteniendo que están preparados para, y abro comillas, una guerra larga.
Joder, pues lo que faltaba. Hezbollah, el frente del Líbano, ¿qué se sabe?
Pues esa operación terrestre en el sur del Líbano, por debajo del río Litani, continúa con intensos enfrentamientos, como mencionas, con Hezbollah. Ya hay ministros como Bezalel Smotrich de Finanzas que hoy abiertamente hablan de la nueva frontera con Líbano, que debe ser el propio Litani. Estamos hablando de una zona que tiene 45 kilómetros de radio. El plan sería similar al de Gaza, según declaraciones del propio ministro de Defensa israelí. Es decir, se emite una orden de evacuación, se implementa una operación terrestre y luego se consolida sin fecha de salida dentro del territorio libanés. Y la operación Ángel para Netanyahu puede ser redonda porque, no se nos olvide, por presión de la administración Trump el año pasado, a finales de este curso comienza también el desmantelamiento de la misión de cascos azules de la ONU, presentes allí desde el 78.
Y que están todos metidos completamente en los búnkeres, lógicamente. En fin, gracias Guillermo, cuídate.
Un abrazo a todos.
Adiós, adiós. Camacho, yo no sé cómo se negocia con un país que te has cargado al jefe, al subjefe, así como 40 tíos por orden hasta abajo, que les estás desguazando militarmente y ellos a ti comercialmente, y te sientas y dices, bueno, chicos, venga, vamos a llegar a un acuerdo, venga, peligro es a la mar, que me he cargado a 14 ayatolás, pero no.
Sabes que todo esto es muy poco fiable en el sentido...
Por ningún
que...
lado.
Por ningún lado. Claro. En el sentido de Trump es un personaje absolutamente imprevisible y los otros, pues, te cuento. Lo que sí está claro es que Trump está buscando una salida, claramente, porque se ha dado cuenta, sobre todo porque los suyos, y cuando digo los suyos quiero decir la gente que le pone el dinero, está asustada y le he dicho, sal de ahí ya. Ya hemos arreglado un poco aquello, le hemos hecho a Israel el favor que quería, que era desmantelar militarmente y estratégicamente a Irán para unos cuantos años y cargarnos a la cúpula. Y de ahí a que se reponga, Israel va mientras a invadir Líbano y organizar sus propias operaciones de limpieza en su entorno inmediato. Y ya, y vámonos, que esto se puede complicar, pues económicamente, fundamentalmente, ¿no? Y entonces, lo de hoy estamos negociando y tal, claramente, perdón, una declaración para aplacar los mercados que se estaban hundiendo. De hecho, pongo, otra vez han rebotado para arriba, mañana o pasado, si hay un bombardeo, volverán para abajo, y hasta que Estados Unidos no tome una decisión firme, va a estar en el escenario de incertidumbre que, ojo, le está costando a la gente mucho dinero. Y cuando digo a la gente, no estoy pensando en nosotros, en el señor que está pagando más por la gasolina, por los tomates y por todo lo que va a comprar. Ni siquiera por el que se le ha hundido un poco el fondo de pensiones y va a tener 1.000 euros menos de pensión. No, estoy pensando en los que están perdiendo en esto miles de millones de dólares, que son los que llaman a la Casa Blanca y le cogen el teléfono. Esto es lo importante. Y luego, por parte de Israel, pues ya lo hemos oído, claro. Israel va a lo que va, que es a quitarse de en medio un enemigo y dejarlo por lo menos aviado para unos cuantos años que no levante cabeza. Irán, pues yo creo que sí, es verdad que este señor, al que nadie conocía en la escena europea y continental, pues puede ser ese que están buscando para que se haga cargo de, bueno, lo que parece que es la estrategia internacional de Trump, ir colocando títeres en los sitios para no cambiar los regímenes, pero volverlos dóciles. A mí me parece que eso en Irán pues es complicado.
Ángela.
Yo creo que con los 24 días que llevamos de guerra en Irán, se pueden constatar varias cuestiones. La primera de ellas es que Trump hizo un cálculo erróneo de cuánto tiempo y cómo podía transcurrir el conflicto. Yo creo que es evidente que Irán está respondiendo, no solamente con misiles defendiéndose, por mucho que se haya debilitado tanto al régimen de los ayatolás como a su arsenal nuclear, que yo creo que sí que ha quedado prácticamente desmantelado, pero lo cierto es que Irán está respondiendo mucho más de lo que pensaba Estados Unidos, está aguantando y sobre todo está haciendo un chantaje que ha puesto los mercados globales patas arriba con el cierre del estrecho de Hormuz. Llevamos ya, decían hoy, más de 2.000 muertos unido a las tensiones económicas globales. Yo creo que la única salida que tiene en estos momentos Trump es negociar y tratar de cerrar lo antes posible el conflicto. Porque, entre otras cuestiones, yo siempre he pensado que esta es la guerra en la que Estados Unidos, como ha dicho Ignacio, ha querido hacerle y ha sido embaucado por Netanyahu, reunión tras reunión tras reunión. Y suena muy bien desmantelar el régimen iraní, por supuesto que sí, todos nos alegramos. Pero yo creo que el presidente no fue consciente de esos de sus colaboradores estrechos que le decían: oiga, que es que las consecuencias que esto puede tener, ningún otro presidente se ha atrevido, porque las consecuencias que esto puede tener y las consecuencias ya están aquí. El devenir del conflicto no apunta a que vaya a terminarse ni en un día ni en dos. Y lo cierto es que Trump dice una mañana una cosa y a la tarde siguiente la contraria y no pasa nada. Ojalá acabe pronto y ojalá haya unas negociaciones y unas conversaciones, como ha hecho el presidente de Estados Unidos, constructivas para ver pronto ese final. Yo soy un poco escéptica por cómo está ahora mismo desarrollándose la guerra, porque las guerras se saben cómo empiezan, pero no cómo acaban.
Sí, porque además esta es una guerra sin soldados, quiero decir, es una guerra aérea, de bombardeos y tal. Es la nueva versión de la guerra, pero por ejemplo Ucrania es una guerra convencional. Hay drones, hay bombardeos, pero hay soldados. Soldados, frente, pegándose tiros. Entonces, si tú quieres cambiar un país, si tú quieres bombardearlo, pues lo bombardea y lo desmantela. Se puede arrasar un país sin poner una bota. Pero si lo que quieres es cambiar un régimen de ese país, eso sin gente sobre el terreno es muy complicado, ¿eh?
Sí, sí. En fin.
Por mucho que haya evolucionado la tecnología.
Veremos qué pasa, pero en fin, ojalá no dure mucho, aunque luego esto termine de una manera o de otra más o menos cogido por los pelos. Oye, volvemos a casa. Propuesta de Ángela. Propones hablar de la querella anunciada por el PP contra José Félix Tezanos, el presidente del CIS. Dice Cuca Gamarra que puede estar cometiendo un posible delito electoral por hacer un uso partidista del propio Centro de Investigaciones Sociológicas.
Tiene que tener consecuencias, porque el problema del CIS no es que el CIS falle, es que deliberadamente se le hace fallar para manipular la voluntad de los electores. Y eso es estar al servicio de Pedro Sánchez.
¿Por qué lo destacas tanto, Ángela?
Bueno, yo creo que porque hay un clamor en el mundo demoscópico sobre Tezanos y el desprestigio al que ha llevado una institución como el CIS, que a priori, bueno, podemos discutir si es necesario o no tener un instituto público para que haga encuestas sobre los problemas o las preocupaciones o los intereses de los españoles, pero que no había llegado a tener una cota de desprestigio tal como ahora, porque yo sí que creo que eso que ha dicho el PP de que trata de influir y lo vemos con cada encuesta, con cada sondeo que hace en la activación del votante de izquierdas, yo creo que es real. Lo de la querella me ha sorprendido, porque yo no sé si recordáis que hace años se llegó a admitir una querella contra Tezanos por malversación de fondos una juez de Plaza de Castilla, y luego la audiencia, me parece que fue la Audiencia de Madrid la que le obligó a la instructora a archivar el procedimiento. Pero sí que creo que con esta iniciativa el PP trata pues de canalizar ese malestar mayúsculo que hay con el uso que se está haciendo de una institución pública como es el CIS por parte de Tezanos, donde de forma sistemática se hierra en los pronósticos que hacen las encuestas y se beneficia al gobierno y al Partido Socialista.
Camacho.
A ver, sobre la manipulación zafia, grosera, bastarda de las encuestas del CIS, no hay nada más que decir. Es decir, bueno, pues ahí está, es una caricatura. Que eso pueda tener un recorrido penal, a mí me parece muy complicado, porque al final las proyecciones son proyecciones. Es decir, los datos, el trabajo mensurable del CIS es el de la recogida de los datos. Y la recogida de los datos, incluso aunque las preguntas muchas veces sean de respuesta inducida, pero ese trabajo es técnico, es un trabajo que no tiene ninguna... No se le, iba a decir irreprochable, no es irreprochable, pero es un trabajo técnico. Es decir, van allí, van con una encuesta, hacen la encuesta, y si ahí no hay fraude, porque el fraude podría estar en la encuesta, en la manipulación de la recogida de los datos, pero luego las proyecciones son estimaciones, y yo creo que encontrar responsabilidad penal en una estimación que forma parte de la ciencia demoscópica a mí me parece muy complicado. Ahora, esa desfachatez, claro, la desfachatez no es delito, desgraciadamente. Otra cosa sería malversación de recursos públicos ante la evidente inefectividad de los, o incumplimiento de los fines para los que el CIS está creado. Pero manipulación electoral lo veo muy complicado.
Bueno, pues veremos en qué queda, pero en fin, ahí están las, como diría que las espaldas en todo lo alto. El gobierno vasco permite a Soledad Iparraguirre, alias Anboto, ir solo a dormir a la cárcel de lunes a viernes. Lo sabíamos de la semana pasada, pero ya es efectivo desde hoy. Quien fuera jefa de ETA tiene un historial relacionado con 14 asesinatos, no te digo nada, los intentos. Está condenada a casi 800 años de cárcel. Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE, dice que es una decisión injustificable.
Esta es la trampa que se está utilizando para estos presos VIPs de ETA que no cumplen con las tres cuartas partes del cumplimiento de la condena, y solo se hace con el único objetivo que llevamos denunciando COVITE desde 2022. Se está vaciando las cárceles porque es la última exigencia de ETA de este final negociado que vivimos, que falta por cumplir.
Marcia Lai.
Es evidente, querían el traspaso de las competencias de prisiones para convertir el artículo 100.2 del reglamento penitenciario en un coladero donde de forma sistemática se está beneficiando a miembros de la banda terrorista ETA. Lo hemos visto con Anboto, lo hemos visto con Cherokee, lo hemos visto con los asesinos de López de la Calle y con otros tantos que ya disfrutan de ese régimen de semilibertad. Bueno, entiendo y comparto la indignación de las víctimas del terrorismo, pero políticamente no me sorprende porque, insisto, el objetivo que tenía el gobierno vasco a la hora de reclamar esa competencia de prisiones que le cedió Pedro Sánchez era precisamente el poder beneficiar a los presos de ETA. Y quiero recordar que hubo unos audios que salieron, unos de los sumarios que se instruyen en la Audiencia Nacional, donde, si no recuerdo mal, era el director de prisiones el que hablaba con Otegi del plan que tenían que seguir para favorecer a los presos. Con lo cual, siendo el mismo un poco mal pensado, ahí está la clave de todo.
Camacho.
Te voy a leer unos cuantos sinónimos de word reference, así me ahorro la opinión. Infamia, iniquidad, afrenta, deshonora, adyección, baldón, depravación, ignominia, indignidad, ofensa, ruindad, vileza, afrenta, baldón, canallada, felonía, indignidad, traición, ultraje.
Yo añado villanía, uno más. Añado villanía. Escupitajo en la conciencia. Pues, no sé, es que es incalificable, es que no hay límite. O sea, esta tía.
Pero esto es parte, como decía Ángela, parte de una operación más larga que viene, sí, que sí, viene de la negociación con ETA, viene de hace 20 años. Y se ha ido aplazando con diferentes avatares, primero con Zapatero que pudo, intentó y no pudo, después Rajoy que no, que lo paró, pero tampoco lo deshizo, y luego finalmente Sánchez que empezó metiendo la puntita y al final pues ya se quitó la careta y pactó a calzón quitado con Bildu esta indignidad. Que,
después de haber estado durante 2 años todos los viernes acercando a presos de ETA, agrupándolos en las cárceles vascas, porque quiero recordar que el Ministerio del Interior estuvo durante 2 años todos los viernes, todos los viernes acercando a los presos a las cárceles de ETA. Luego se dio el traspaso en prisiones y ahora se ha convertido el 102 en un coladero donde da igual que haya arrepentimiento o no, para poder disfrutar de esa semilibertad, porque, ojo, no le pueden conceder el tercer grado porque no han tenido el mínimo de cumplimiento. En libertad condicional.
Pero, ojo, si es que en el caso de Anboto, que hace 5 años la condenaron a 400 y pico años, ¿no? Claro, no, evidentemente, va a cumplir lo que iba a cumplir, 20 tantos o 30 o 40, los que fueran. Pero es que no ha cumplido la parte. Pero todo esto es un plan jurídico, un plan político y jurídico diseñado por mentes jurídicas brillantes, y que cada cual interprete lo que quiera, ejecutado con un calendario concreto por el Ministerio del Interior, el señor Marlaska, que se ha pasado la media vida encarcelando etarras y ahora se ha pasado una parte de la suya excarcelándolos. Y Bildu calladito, en silencio. No ha habido un solo pacto escrito, porque sabían que estos no son capaces de ponerlo por escrito. No tienen vergüenza para ponerlo por escrito.
Bueno, ¿os acordáis de aquello de Otegi de aprobar los presupuestos? Mi prioridad son los presos.
Pues pero ya, no han tenido pues la vergüenza está. De ponerlo por escrito siquiera. Ya. O sea, porque hasta Puigdemont puso por escrito lo que quería, la amnistía y no sé qué y no sé cuánto. Y Junqueras y todos los demás que han pactado con Sánchez lo han puesto por escrito. Estos no tienen vergüenza para hacerlo, ni unos ni otros, porque saben que si lo hacían, pues la sociedad española lo iba a rechazar. Ahora lo hacen así, a la chita callando, y venga, que nadie está olvidado todo esto, y vámonos que nos vamos. Y se habla de las víctimas. Las víctimas, Ángel, no son solo los familiares de los asesinados. Las víctimas somos toda la sociedad española que sufrió la agresión. ETA no mató a esa gente porque los odiara personalmente. Lo mató porque simbolizaban el Estado democrático, la sociedad española. Y por tanto, las víctimas, no es que haya que pedirle perdón a las víctimas, es que ni consultarle a las víctimas, es que hay que consultarnos a todos los ciudadanos españoles como miembros de un colectivo que sufrió la mayor agresión desde la guerra, desde el franquismo y de la guerra civil.
Luego hay una pata, y me queda un minuto, familia. Hay una pata tremenda que es cuando dice algo así como la persona que se beneficie de la medida y tal tiene que de lunes a viernes trabajar o cooperar en una ONG.
Sí, sí.
Qué
sí,
cosas, sí. ¿Eh?
No, que darán clase, que da... al final terminan dando clase de pacifismo.
Sí,
no, esto,
ya lo han hecho. Ya hay unos cuantos por ahí dando clases, sí, sí, sí.
Bueno, pero luego, por ejemplo, la Fiscalía, cuando se tuvo que decidir si se recurría o no el 100.2 que le han concedido también al exjefe de ETA, Cherokee, avaló el comportamiento que tiene para que acceda a ese 100.2. Eso claro, hace años esto era impensable.
Lo puede revocar, o sea,
yo quiero recordar que en época
antes...
de Javier Zaragoza se creó un grupo dentro de la Fiscalía para tratar de esclarecer los asesinatos de ETA,
sí,
que habían sido archivados.
Sí,
o sea,
sí.
Y ahora lo
en
que dice
medida,
la Fiscalía de la Audiencia Nacional es que Cherokee tiene un compromiso serio y riguroso,
chicos,
con las víctimas.
Es que en el plan iba también una remodelación de los fiscales.
Ah, bueno, ese y en eso estamos.
Muy,
eso
muy cuidadosa y muy puntual y muy precisa.
Ángela Martialay, Ignacio Camacho, gracias a los dos.
Buenas un abrazo noches. Fuerte.
Venga, buenas noches.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pilar García de la Granja. En Mediodía, COPE.
No te descubro nada si te digo que es un problema en la España de hoy, tanto el comprar como el alquilar una vivienda, ¿verdad? Escasez de oferta, alquileres imposibles y en general, bueno, pues precios muy, muy altos.
De lunes a viernes desde la una. Una forma clara de explicar la actualidad.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
53.849, 53849, serie 2002.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Mayor está ya Andrés.
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes una banda y te apasiona el rock and roll? ¿Te gustaría tocar en directo en lugares emblemáticos de Madrid ante miles de personas? La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid abre su concurso de bandas. Forma parte de la mayor fiesta del running. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En la estela de la que ya pusiera rumbo a Gaza, ahora una nueva flotilla convertida en símbolo de propaganda ha llegado a Cuba para defender la dignidad de los cubanos. A bordo van los mismos que nunca han defendido a sus cubanos de la dictadura comunista que lleva arrasando la isla y saqueando al pueblo cubano durante más de 6 décadas. Con un nombre pomposo, Nuestra América, convoy a Cuba, y organizada por la Internacional Progresista, se presenta como referente democrático con el objetivo de llevar ayuda humanitaria al país caribeño en medio del bloqueo económico, comercial y financiero por parte de Estados Unidos. A Greta y a Pablo Iglesias se han sumado personajes como el británico Jeremy Corbyn, la colombiana Clara López, el streamer estadounidense Hassan Piker y dirigentes políticos como David Adler o Gerardo Pisarello. Es un nuevo intento de una extrema izquierda que fracasa una y otra vez para recuperar el foco, aunque se revista bajo el paraguas de la ayuda humanitaria. Resulta casi cómico que Pablo Iglesias se grabe vídeos de autopromoción desde lugares bien seguros de la isla, apareciendo como paladín de los derechos humanos. Se puede comparar la aventura propagandística de esta flotilla con la dramática travesía de miles de cubanos en frágiles balsas a lo largo de más de 50 años, huyendo de la represión y del fracaso político, económico y social de un régimen que se presentó como esperanza de los pueblos y que, sin embargo, ha destrozado las esperanzas de varias generaciones de cubanos, sin que estos activistas levantaran jamás la voz.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la